Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de México. México registra en 2021 una salida récord de capitales extranjeros en deuda pública. La crisis de la pandemia ha golpeado el atractivo de los valores gubernamentales mexicanos a ojos del inversionista extranjero. El país latinoamericano registró en 2021 una salida de capitales de 257.601 millones de pesos, unos 12.630 millones de dólares, según ha publicado este martes el Banco de México. Es el mayor monto desde que se empezaron a recoger cifras en 1992, superando incluso al del año pasado. El movimiento coincide con el estancamiento de la recuperación económica y el giro en la política monetaria de la Reserva Federal. La tenencia de valores gubernamentales en manos extranjeras cerró 2021 con una caída del 13.6% respecto al año pasado. La reducción es mayor al retroceso de 11.9% de 2020, año en que la pandemia provocó un derrumbe histórico en el PIB. Hay que remontarse hasta el 2000 para encontrar una variación porcentual superior, según cifras recopiladas por Banco Base. La información dada a conocer este martes solo cubre el mercado de la deuda. Para tener un panorama general sobre el comportamiento del capital extranjero, habrá que esperar a que se publiquen los datos de la balanza de pagos para todo el año. La pérdida de atractivo de los valores mexicanos coincide con el deterioro de las perspectivas económicas de México, que apunta a un estancamiento de la recuperación tras el golpe de la pandemia. La actividad industrial cayó en noviembre 1.1% respecto al mes anterior y creció apenas 1.7% respecto a noviembre de 2020, para situarse en un nivel similar al de 2011, ha revelado este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Mientras el Banco de México espera que el país cierre 2021 con un crecimiento del 5.4% frente al 6.2% estimado previamente. La analista Gabriela Siller, de Banco Base, explica la salida de capitales por la aversión al riesgo sobre la economía mexicana. Esto es por el bajo crecimiento, pero también por las iniciativas del gobierno. Este año tenemos la discusión sobre la reforma eléctrica, por lo que es muy probable que siga la aversión al riesgo y la fuga de capitales, señala. La iniciativa de reforma constitucional en el sector energético, que propone cancelar permisos vigentes, se empieza a debatir la semana que viene. Más allá de los factores domésticos, se avecina un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco Central ya ha empezado con la retirada de estímulos y se espera que a lo largo de 2022 incremente la tasa de interés ante la escalada de la inflación. El probable fortalecimiento del dólar amenaza con reducir la llegada de capitales a economías emergentes como la mexicana. Con la normalización de la política monetaria de la Fed, vienen cambios en el portafolio de inversión. Ahora algo de salud. Los casos de influenza aumentan en México y se suman a la ola de contagios por COVID. En plena escalada de contagios por coronavirus, los casos de influenza han aumentado en México durante la temporada 2021-2022 respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de octubre de 2021, a la primera semana de este año se han contabilizado 1.261 enfermos de influenza y 22 defunciones por este padecimiento, mientras que en el mismo periodo de la temporada 2020-2021 solo se registraron 7 contagios y una defunción debido de la enfermedad respiratoria. De acuerdo con el informe semanal elaborado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, de este millar, la mayoría de los enfermos de influenza están entre los 20 y 29 años, con el 31% de los casos, y predomina la ocurrencia en mujeres, con un 54% de los pacientes. Los estados donde se han detectado la mayoría de los contagios de influenza han sido Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Tabasco y Sonora. Según los criterios de las autoridades sanitarias de cada año, la temporada de influenza transcurre de octubre a mayo de cada año. El doctor y catedrático de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, explica que las sintomatologías del coronavirus causadas por la variante Omicron y la influenza son tan parecidas que es muy complicado diferenciar solo por los signos del paciente a una de la otra. La única vía para diferenciarlas es a través de una prueba PCR. Ahora que empezó este problema de la entrada de la variante Omicron, se habían estado diagnosticando en diferentes partes del país casos de influenza, que era una situación diferente de lo que se presentó el año pasado, porque el año pasado prácticamente no hubo influenza y este año sí está circulando la influenza, pero es muy difícil saber qué tanto de lo que estamos viendo es influenza o es COVID. La influenza es una enfermedad con un comportamiento similar al del coronavirus en las primeras fases del brote, aunque mucho menos letal. La principal vía de contagio es el contacto con otra persona infectada, aunque también se puede contraer al tocar superficies previamente contaminadas por gotas de saliva de una persona enferma, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los síntomas más habituales son fiebres que pueden superar los 38 grados, tos y migrañas que pueden ir acompañados por congestión y dolores de distinto tipo. Macías precisa que en la temporada de influenza 2020-2021 los casos de influenza reportados fueron mínimos debido a la preponderancia del coronavirus. Este año ya había bajado la intensidad de la variante Delta y yo creo que permitió la entrada de la influenza, pero está entrando con tanta fuerza la variante Omicron que yo creo también va a bajar la incidencia de influenza, pronostica. Sobre los 3 casos reportados en México, 2 pacientes en Jalisco y 1 en Nayarit, con ambas enfermedades, COVID e influenza, el especialista refiere que es una condición perfectamente factible que ocurran juntas. Desde antes de la llegada de la COVID-19 ya se presentaban casos de enfermos de otros coronavirus con influenza. Más que casos en particular, lo que preocuparía más es que se junten las dos enfermedades y eso implique una sobrecarga para los hospitales con pacientes de un virus y pacientes de otra enfermedad, añade. El especialista admite que la falta de abasto de pruebas de PCR en el país impedirá conocer cuántos de esos casos fueron influenza o coronavirus. México es uno de los países que desde el inicio de la pandemia menos pruebas hacen. En medio de un récord de casos por la variante Omicron, las autoridades sanitarias han vuelto a hacer hincapié este inicio de año en el aislamiento a partir del inicio de síntomas, sin necesidad de pruebas, y han denunciado el oportunismo comercial en torno a las pruebas. Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, UNAM, coincide en que los casos mínimos de influenza tanto en el país como a nivel global el año pasado fueron provocados por la pandemia. Sin embargo, en el último trimestre, con la caída de contagios de la COVID-19, este virus se abrió paso nuevamente, por lo que prevé que las cifras de incidencia vayan al alza, pero no en las proporciones de los miles de casos que han observado con el coronavirus. El experto señala que es imposible contar con el abasto suficiente de pruebas para toda la población debido a la demanda de test en el mundo y ante ello recomienda priorizar a los enfermos con síntomas y los que tengan factores de riesgo. En noviembre pasado, el gobierno de López Obrador dio el banderazo de salida a la campaña de vacunación contra la influenza, cuya meta fijada fue aplicar 32 millones de dosis en 5 meses. En el arranque de la campaña de vacunación, el subsecretario de la Salud, Hugo López-Gatell, hablaba de una muy baja incidencia de la enfermedad en el país debido a las medidas adoptadas para frenar el virus del coronavirus. El optimismo de ese entonces choca ahora con las cifras que reportan una 20 de muertes y poco más del 1 millón de contagiados. Expertos advierten de que la falta de pruebas PCR en el país impedirá conocer la propagación real de esta enfermedad a la par del coronavirus. Continuamos con algo de alimentación. Los superalimentos, el término sin base científica que no es tan milagroso como promete. El té kombucha, la espelta, las bayas de goji o el aceite de coco son productos que se pueden encontrar en muchos supermercados y que han sido denominados en muchas ocasiones como superalimentos. Jara Pérez, científica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, los define como alimentos generalmente con orígenes exóticos que no se suelen consumir tradicionalmente y a los que se les atribuyen grandes propiedades en salud. Parece que independientemente de cómo sea la alimentación de la persona en su conjunto, va a mejorar solo por incorporarlos. Sin embargo, la investigadora insiste en que ni siquiera hay una descripción científica o legal y que la falta de una definición unánime no se debe a discrepancias, sino que en el mundo científico no se contempla ese término. Esta temática ha sido la protagonista de uno de los últimos libros de la colección ¿Qué sabemos de?, en la que Pérez aborda la base nutricional y científica de estos productos y los efectos, en el peor de los casos, negativos del consumo de estos alimentos sin conocimiento. El término de superalimento surgió, según recuerda Pérez, hace unos 10 o 15 años, pero como concepto hace mucho más que se lo conoce. La jalea real, la miel o el vinagre de manzana son algunos de estos productos que desde hace tiempo se promocionaban y en cuyas propiedades muchas personas confiaban ciegamente. Pero la investigadora recuerda que la clave de la cuestión es la dieta en su conjunto y que ningún alimento por sí solo proporciona todos los nutrientes necesarios. De nada sirve añadir una cucharada de semillas de chía o la última infusión de moda si la dieta es malsana. De esta forma, la científica no anima a dejar de tomar estos productos, sino que se tenga en cuenta que añadir ese producto a la dieta no va a ser una cosa milagrosa. Otra de las cuestiones a tener en cuenta para tomar estos productos es tener conocimiento de sus propiedades para conocer las cantidades que se pueden ingerir de ellos. Un ejemplo de la importancia de saberlo sería el de las algas, que se caracterizan por su contenido en yodo, que a grandes cantidades puede ser perjudicial. Otro aspecto muy importante para entender todo lo que envuelve a los superalimentos es el contexto social. La investigadora lo explica a través del aceite de coco. Quien lo promociona, los superalimentos, habla de ciertas poblaciones que consumen mucho aceite de coco y que tienen el colesterol muy bajo. Estas son poblaciones con dietas básicamente vegetarianas, donde consumen muy poca grasa saturada. En su contexto, tiene sentido que lo tomen porque les da grasas saturadas que necesitamos. No tienen el colesterol bajo por el aceite de coco, lo tienen por su alimentación. La creencia en los beneficios desmedidos de estos productos puede tener consecuencias. En el mejor de los casos, explica la científica, supone no entender el funcionamiento de la nutrición, pero en determinados momentos sí que puede suponer un riesgo para la población, especialmente en productos muy concentrados. Ha habido alertas en agencias alimentarias con productos muy concentrados, como productos desecados, donde de pronto hay concentraciones muy elevadas de ciertos nutrientes que no alcanzaríamos con el alimento como tal, pero que en estos desecados podemos alcanzar, y eso sí puede ser un riesgo para la salud concreta. Esto puede derivar a daños hepáticos, obstrucción intestinal o formación de cálculos renales. Un consumo muy elevado de verduras de tipo verde, como espinacas o acelgas, puede provocar esto último, por uno de los nutrientes que contiene el ácido oxálico, que si se une al calcio, puede provocar piedras en el riñón. No obstante, para que ocurra esto, se tiene que ingerir una gran cantidad en crudo y al cocinarla se elimina parte de este compuesto, según comenta Pérez. Hay un problema cuando se toman en crudos y en batidos porque pueden estar tomando medio kilo de espinacas que nunca te tomarías en un plato, pero en un batido sí. Son los batidos detox, que de pronto te acaban intoxicando, explica. Las causas. Una de las principales causas de esta creencia en los superalimentos es la falta de conocimiento, especialmente del método científico, simplifica. A la gente le falta ser capaz de discernir que la investigación tiene sus etapas. Sobre nutrición en general, evidentemente, no todo el mundo va a ser un experto, pero creo que las nociones básicas que habría que tener no las tiene la mayoría de la gente. Por esto, Pérez apuesta por una mayor educación nutricional a todos los niveles y más información para el consumidor. Hay muchas lagunas sobre la alimentación saludable. Hay un papel que hacer por parte de los organismos de salud pública. Si sé que la sal es un producto a restringir, me da igual que venda sal de Himalaya, porque yo sé que sal tengo que tomar poca, puntualiza. La industria alimentaria se sube al carro cuando algo tiene éxito, sostiene la científica. Las redes sociales también se han hecho eco de estos superalimentos y la influencia que pueden generar las personas que se dedican a estas plataformas en Internet contribuyen al mensaje. Pueden dar la idea de que al final una dieta saludable implica alimentos muy raros y generalmente caros. Podemos seguir una dieta saludable con alimentos perfectamente asequibles y que nadie piense que si no puede comprar este tipo de productos caros, no va a poder seguir una dieta saludable. En el libro muestra una comparativa de dos listas de compra, una compuesta por superalimentos y otra con productos más comunes para consumir 30 gramos de fibra en un día. La única diferencia es el precio. La primera lista valía 4.5 euros más. Por lo mismo, es importante conocer el fundamento nutricional de estos productos, así como los efectos que puede tener su uso sin conocimiento. Pasamos a algo de economía. Cuatro preguntas para entender por qué la inflación está aumentando tanto en todo el mundo. Si te parece que cada vez que haces la compra en el supermercado o llenas el depósito de tu auto con gasolina, todo está más caro, estás en lo correcto. Lo que quizás no sabes es que el incremento de la inflación no solo está ocurriendo en tu país, dado que el aumento en el costo de la vida se ha vuelto un fenómeno global tras los efectos económicos provocados por la pandemia de COVID-19, con la mayor economía del mundo pasando serias dificultades. Estados Unidos es el país desarrollado con la inflación más intensa, le dice a BBC Mundo Kenneth Rogoff, profesor de políticas públicas y economías de la Universidad de Harvard. Una inflación que batió el récord en noviembre de ser la más alta de los últimos 39 años, provocando un apasionado debate entre los que plantean que se trata de un problema transitorio y aquellos que creen que no desaparecerá tan rápidamente. Otra de las grandes economías del mundo, Alemania, también está sufriendo los embates de los precios altos, con el índice disparado a su nivel más alto en casi las últimas tres décadas. Lo que está ocurriendo en el mundo, explica el economista, nos hace recordar fenómenos ocurridos en las décadas de los 70s y 80s, cuando las presiones inflacionarias golpearon duramente a países que, por distintas razones, tuvieron que enfrentar desafíos de grandes proporciones. En los mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo, acostumbrados a enfrentar crisis económicas de gran magnitud, una baja inflación ha sido un fenómeno más reciente, argumenta Rogoff. En 1992, agrega, hubo más de 40 economías con una inflación superior al 40%. Este año, uno de los países que se han robado los titulares ha sido Turquía, donde el costo de la vida subió 36%, alcanzando su máximo nivel en casi 20 años. ¿Qué está ocurriendo en América Latina? Desde un punto de vista histórico, las cosas están actualmente mucho más calmadas. Aunque eso no quiere decir que los economistas no están trabajando a toda máquina para descifrar el puzzle de cómo frenar la inflación en un escenario diferente a los anteriores y al mismo tiempo empujar una recuperación económica más sostenida, considerando que en los últimos meses las ayudas fiscales para enfrentar los efectos de la pandemia han bajado y la mayor parte de los países están con pocos fondos y mucha deuda. Bien lo sabe América Latina, que actualmente es considerada la región con la inflación más alta del planeta. Aunque aún no está disponible los últimos datos para conocer a ciencia cierta qué tanto subió la inflación en Latinoamérica en 2021, las proyecciones apuntan a un nivel cercano al 12%. Y para este año, aunque los expertos vislumbren un escenario más positivo, las expectativas no dejan de estar impregnadas por esa sensación de incertidumbre que ha mantenido en vilo a gobiernos, bancos centrales, inversores y analistas cuando tratan de predecir cómo manejar el rumbo económico luego del terremoto pandémico. Las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, han llegado a máximos en 20 y 18 años respectivamente, mientras que países como Argentina, Colombia, Perú y Chile también están sintiendo los efectos de la ola inflacionaria que recorre el planeta. Pero, ¿cuáles son las causas? A diferencia de otras olas inflacionarias, la actual tiene un factor común para todos los países: los atascos en las cadenas de suministro que transportan los productos por los mares del planeta, con una crisis de los contenedores que ha provocado gigantescas disrupciones globales, con barcos esperando semanas en los puertos para descargar sus productos y un histórico aumento en las tarifas del transporte marítimo. En pocas palabras, si es más caro hacer llegar los productos a las tiendas, estos también suben de precio. A este problema logístico se suman otras dificultades como la escasez de mano de obra en países desarrollados, la falta de semiconductores para fabricar autos, computadoras o celulares. Los precios también han subido, señalan los economistas, por la gigantesca cantidad de dinero que inyectaron a las economías los bancos centrales y los históricos paquetes de estímulo fiscal entregados por los gobiernos para mitigar los estragos causados por la pandemia. Y como en 2021 comenzó la recuperación económica después de un recesivo 2020, el acelerado aumento del consumo, luego que muchas familias gastaran menos durante los confinamientos y en los momentos más críticos de la pandemia, también ha contribuido a elevar los precios. Al cóctel se suman dos factores esenciales: el aumento en el precio de la energía y de los alimentos. Luego, con este talón de fondo, cada país tiene sus propios problemas, sus propias devaluaciones de la moneda local y sus propios conflictos internos. Pero, ¿qué están haciendo los países para frenar la inflación? Precisamente porque es un fenómeno global, las típicas soluciones que podían manejarse dentro de las fronteras de cada país dependen en gran medida de lo que pase en el resto del mundo y, por cierto, de cómo avance el proceso de vacunación y de la potencial aparición de nuevas variantes de COVID-19. De todos modos, muchos países están utilizando la herramienta clave para manejar cualquier inflación: un aumento en tasas de interés. Al subir las tasas de interés, el costo de pedir dinero prestado aumenta, afectando a las empresas y a los consumidores que requieren los créditos para hacer inversiones o para comprarse una casa. El problema es que cuando las economías recién están tratando de levantar la cabeza después de que la sombra de la recesión amenazara su estabilidad, el crecimiento económico es bajo, dejando de lado las espectaculares cifras del crecimiento que hemos visto en 2021, que reflejan una estadística engañosa porque se trata de un efecto rebote, dado que la base de comparación con el año anterior es muy baja. Y las tasas de interés altas no ayudan a apuntalar la recuperación. De todas maneras, como la subida de tasas es la manera más directa de controlar las presiones inflacionarias, muchos países están recurriendo a esta medida. Es lo que vemos en América Latina, por ejemplo, donde los bancos centrales han estado subiendo las tasas de interés a toda velocidad para detener los precios. Los expertos esperan que esta tendencia continúe durante este año. Más allá de las decisiones técnicas para combatir la inflación, están también las decisiones políticas que inciden en el rumbo económico. Este año vienen elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, un factor de presión política que también pueden alterar las estrategias económicas. ¿Por qué es tan importante lo que pase en Estados Unidos? Estados Unidos, por su parte, ha estado en medio de una vorágine sobre las tasas de interés con la Reserva Federal en el centro de las discusiones. En Estados Unidos, las tasas de interés se mantienen en un nivel cercano al 0%, una decisión que le ha hecho ganarse varios enemigos, aunque la Fed ha adelantado que habrá aumentos a lo largo de este año. La discusión gira en torno a qué tan rápido debe hacerlo y de qué magnitud serán los aumentos. No hay que olvidar que cualquier decisión que tome la Fed no solo afecta a Estados Unidos, sino que genera reacciones inmediatas en los mercados financieros y, como un efecto en cadena, genera consecuencias en el resto del mundo de las economías alrededor del mundo. Este tema es tan sensible que a veces basta con que exista un cambio en las expectativas de los grandes inversores sobre lo que podría hacer la Fed para provocar una reacción inmediata en los mercados. Esto ocurre porque cualquier movimiento de la Fed hace que grandes flujos de capitales se desplacen de un lugar a otro en el mundo en busca de mejores rentabilidades. Y para los países cuya deuda pública está denominada en dólares, también incide directamente en el nivel de intereses que deberán pagar para cumplir con sus obligaciones financieras. En la política interna ha crecido la disputa sobre si el alto nivel inflacionario de Estados Unidos refleja un fracaso de la estrategia económica o si se trata de las disrupciones globales provocadas por la pandemia. Debates que también se están dando en otros países en la medida que suben las presiones para que las tasas de interés aumenten escalonadamente y cuando muchos de los estímulos públicos extraordinarios entregados a los más afectados por la crisis están llegando a su fin. Bajo crecimiento económico, alta inflación y menos beneficios fiscales no parece ser una buena mezcla para ningún gobierno. Aunque desde una perspectiva más optimista, la mayor parte de las predicciones para este año y el próximo sostienen que a medida que pasen los meses y las cosas vuelvan a una normalidad más parecida a los tiempos prepandémicos, las tensiones que han desgarrado el mundo en los últimos 2 años tenderán a disminuir. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del País, mi nombre es Claudia Murphy.